fácil desviarse.
No es fácil ser un economista con afecto por los equilibrios macroeconómicos y de izquierda al mismo tiempo. Uno puede ser tildado de pertenecer al establishment y trabajar para el capital. Eso fue lo que le pasó, por ejemplo, a Martín Valcorba, quien, sin comerla ni beberla, fue aludido de ese modo por su colega Jorge Notaro en el debate que mantuvo en Desayunos Informales con Rodolfo Saldain. Es que el plebiscito por la reforma jubilatoria que impulsa el PIT-CNT y que defienden algunos sectores del Frente Amplio ha partido a la izquierda entre los propulsores y los detractores de la propuesta. ¿Cómo analiza el plebiscito un economista que trabaja para el capital y para que el Frente Amplio vuelva al gobierno en el 2025? Lo decimos en tono irónico. Bueno, vamos a preguntárselo al técnico del establishment, Martín Valcorba. Bienvenido, ¿qué tal?
Me descolocaste con esta presentación. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá con ustedes, representando al Frente Amplio.
Bien, ¿alguna alusión al mote que te pusieron en ese debate?
No, realmente, digamos, yo tengo un cariño y aprecio por Notaro, me llama la atención ese comentario que hizo, que además claramente no refleja la realidad, porque desde el 2020 a quien vengo asesorando es al Frente Amplio y a la bancada del legislador del Frente Amplio. Por lo tanto, me parece que ese tipo de comentarios, primero lo que hace es desviar la atención, porque lo que deberíamos discutir es sobre los temas de fondo. Y la pertenencia de cada uno está clara. Yo soy del Frente Amplio desde antes que votara, y fui siempre, y no todo el mundo puede decir lo mismo.
Notaro, bueno, eso va para Notaro, que se pasó al sanguinetismo en determinado momento de su trayectoria política, y después volvió al Frente Amplio. Pero estuvo con Sanguinetti. Yo no sé si fue en la primera o en la segunda presidencia, no tengo el dato tan concreto, pero
en la segunda,
En la segunda, ¿no?
Cuando se aprobó la reforma del 96.
Él venía del MUST, en el Jorge gobierno, Notaro, ¿no?
En el gobierno que se aprobó la reforma de la Seguridad Social anterior.
Ahí está.
Que creó la SAFAP.
No sé si estaba a favor de aquella reforma de la SAFAP, Notaro, en ese momento. Ese fue un dato que el otro día alguien me tiró, y lo que pude chequear es que no. Porque no estaban... Estaba con Sanguinetti en ese gobierno, con el gobierno de Sanguinetti de Batalla, pero creo que no estaba a favor de la reforma de la SAFAP. De todas maneras, si tomo esa línea de pensamiento del economista Notaro, también es verdad, ¿no? Él lo llevaba por el lado de O'Donnell, Valcorba, quería ser un poco picaresco, seguramente, son los economistas del capital o del establishment, entonces me imagino que iría por el lado, obviamente, de los fondos de ahorro particular, de capital, las AFAPs, los bancos, ¿no? El sector financiero, entonces que cualquier cosa que vaya en contra de eso es una medida anti-establishment. Y de un lado se paran los que defienden el establishment, es como está establecido el sistema en este momento, y del otro están estos pocos cruzados, ¿no?, que quieren de alguna manera modificar un sistema que le parece que funciona mal y que es injusto. ¿Crees que de alguna manera, más allá de después, del fondo del tema y de las especificaciones del tema, ¿no crees que es un poco así como están divididas las aguas en este momento del debate?
No, digamos, yo en lo personal tengo una visión crítica, por ejemplo, de muchos aspectos de lo que fue la reforma aprobada por este gobierno. Y tengo una visión muy crítica del contenido de la iniciativa de reforma constitucional, pero una visión crítica desde una perspectiva de izquierda. Creo que no es una buena alternativa desde el punto de vista de lo que son, la lógica que desde una perspectiva de izquierda uno debería impulsar. Uno lo puede vincular con los primeros temas que ustedes planteaban, es decir, el defender los equilibrios macroeconómicos ya no es un cuco para el Frente Amplio. Hoy el Frente Amplio, después de 15 años de gobierno, de toda la contribución que hizo la prédica de Danilo durante muchísimos años, es un tema que hoy está no solo aceptado, sino que es parte de lo que es el programa del Frente Amplio.
Sí. Los precandidatos del Frente Amplio, por lo menos que Cose, Yamundur, todos han hablado de estos temas y hablaban de la importancia del orden
macroeconómico. Los equilibrios macroeconómicos no son de izquierda ni de derecha, son una condición necesaria para poder implementar un programa de transformaciones en un sentido progresista de izquierda. ¿Es una visión unánime dentro de la izquierda?
Sí, no.
Yo creo que no, absolutamente mayoritaria. Quien tiene una visión diferente, tienden a tener una visión más voluntarista. Es decir, uno puede hacer un montón de transformaciones sin tener en cuenta las restricciones.
La discusión de fondo en realidad es a quién se le aplica más opresión fiscal, ¿no? También dentro del Frente Amplio, no, como segundo escalón por encima de los órdenes macroeconómicos. Y acá en este debate queda bastante claro.
No, yo te diría que en este debate en particular lo que está más en discusión, cuáles son las prioridades en materia de utilización de recursos. O sea, primero uno tiene que partir de la base de que los recursos son limitados. Es decir, que la sociedad enfrenta un montón de dificultades y problemas, todas justas. Ahora, si yo tengo recursos limitados y no puedo hacer todo, entonces ahí tengo que pasar a la etapa de la priorización, y gobernar es priorizar. Si yo no priorizo, en definitiva no puedo avanzar. Y en esa discusión, desde una perspectiva de izquierda, yo creo que el plebiscito pone mal los ejes de la prioridad.
La carreta delante de los bueyes.
¿Cuáles son los temas prioritarios que en un gobierno del Frente Amplio, en un próximo gobierno del Frente Amplio, deberíamos estar abordando?
Por ejemplo, los temas de la pobreza infantil. Debería llegar a ese lugar.
Pobreza infantil, problemas de vivienda, sí, problemas a nivel de la educación, necesidad de invertir en ciencia y tecnología, la enorme cantidad de compatriotas que viven en situación de calle, los problemas salud mental. O sea, tenemos infinitos temas que tienen mucho que ver con el futuro del país.
Sí, sí, sin duda. Ahora, yo voy a tratar de ponerme en los pies del otro, en los que están defendiendo esta reforma, ¿no? El principal argumento en contra es que la sostenibilidad económica o financiera de esta reforma solo se agravaría, ¿no? ¿De dónde surgen? Bueno, de estudios de los técnicos del BPS, de proyecciones que han hecho los técnicos del BPS, similares proyecciones ha hecho consultores privados, por ejemplo, Simbe, ¿no? Que coinciden con lo del BPS, y bueno, un número más acá, un número más allá, hablan de una trayectoria que se haría insostenible, porque si hoy tenemos, por ejemplo, solo en materia de déficit fiscal un 4% de sostener la seguridad social, duplicarías a 8 en el correr de algunas décadas, y todo eso con una población que sigue envejeciendo y sigue viviendo más, y cada vez hay menos activos en relación a los pasivos, ¿no? ¿Verdad? Eso es como el gran problema. Pero a la vez, entiendo que es como que se activaron un mecanismo de bomba para discutir temas que de pronto muchas veces quedan en el tintero, ¿no? No sé, ¿no te parece? Por ejemplo, los aportes patronales del 7,5%. ¿Cuándo se cambió eso? En la reforma tributaria del 2007. Muchos de izquierda deben estar diciendo del 2007, nosotros aportamos 15 y ellos aportan 7,5. Esto nunca se cambió y pasaron tres gobiernos del Frente Amplio. Hay que ponerles metafóricamente el revólver en la cabeza. ¿No te parece que hay como cierta justificación del accionar en ese sentido. Es como que estoy cansado que me verseen.
Yo creo que hay justificación, hay claramente una justificación al malestar que en muchas personas existe en relación a este tema. Y que yo creo que le cabe mucha responsabilidad a este gobierno y a, por ejemplo, el gobierno que implementó la reforma del 96. Porque pensemos, ¿no? Si, ¿qué es lo que, cómo se defendió la reforma que implementó este gobierno el año pasado? Diciendo que todo el mundo iba a ganar más. O sea, ¿cuál era el resultado de la reforma? Todo el mundo va a ganar más. Lo cual, no se necesita ser ni actuario, ni economista, ni un genio en las matemáticas para darse cuenta que si la preocupación es de sostenibilidad, de que estamos gastando mucho, el resultado no puede ser que todo el mundo cobre más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo siento que me están verseando, eso genera desconfianza. Ahora, yendo, por ejemplo, al tema de la SAFAP, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos hoy con el tema de la SAFAP? Es que en el 96, quienes impulsaron la reforma del 96, por ejemplo, decían, la jubilación que vamos a tener con la SAFAP va a ser maravillosa. Lo que técnicamente se conoce como la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que representa la jubilación respecto al sueldo, va a ser del 100%, cuando el BPS de repente me paga el 50% o el 60%. O sea, las jubilaciones de la SAFAP van a ser muchísimo mejor que las del BPS. Es más, había propaganda hasta que decían que íbamos a poder viajar a la luna con las jubilaciones de la SAFAP. Entonces, ¿qué es lo que genera todo eso? Expectativas. Cuando esas expectativas después no se ven en la realidad, porque se hace un manejo irresponsable de la defensa de las transformaciones que se hacen, genera malestar en la sociedad. Entonces, hoy tenemos malestar respecto a la SAFAP porque nos prometieron una cosa que la realidad claramente está mostrando que no es.
Está bien, pero en 15 años de gobierno del Frente Amplio, por eso digo que acá es también gente de izquierda que no va solo contra las reformas que hace la derecha, porque dice, bueno, en 15 años las SAFAPs están ahí, nadie las tocó, nadie las modificó, y el Frente Amplio las defiende. Bueno, por lo menos el gobierno, quienes gobiernan el Frente Amplio, las defiende.
Vamos a ir por partes en el tema ese, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que dice el programa del Frente Amplio hoy, el actual, respecto a cómo se debe organizar el sistema de seguridad social? Lo que plantea el programa es que el sistema se tiene que basar en tres pilares. No es muy distinto a cómo hoy está organizado. Un pilar básico, pilar cero, no contributivo, en el cual todo el mundo tenga la posibilidad de acceder a una prestación que le permita vivir de manera digna, ¿no? Ese pilar básico cero, no contributivo. Después, sobre ese pilar cero, tenemos un pilar de reparto, también llamado a veces de solidaridad intergeneracional, que es el que administra el BPS. Y por encima de eso, lo que dice el programa del Frente es que debe existir un pilar de ahorro individual.
Entre paréntesis, sin fines de lucro.
Sí. Sin fines de lucro, no lucrativo, estrictamente creo que es el término que se utiliza. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es que la necesidad o el reconocimiento de que es bueno que una parte del sistema se organice sobre la base de un pilar de ahorro individual, lo dice el programa del Frente.
Sí, pero sin fines de lucro, justamente. Ahí,
o sea,
ahí,
no,
ahí
se alguien que pronto, no te cobraría una comisión por bueno, administrar tus ahorros.
Pero eso es, bueno, motivación tendrían la SAFAP de brindar este servicio, bueno, si no hay fines de lucro?
Es que yo creo que, primero, es decir, ahora voy a eso, pero quiero cerrar un comentario respecto a lo que decía Juanchi antes. Es decir, en realidad el Frente no es que no haya hecho nada en los 15 años de gobierno respecto a la SAFAP. Las comisiones de la SAFAP se bajaron de manera muy importante durante los 15 años. Es cierto que, y acá yo creo que tenemos que también tener la capacidad de ser autocrítica, que en algunos casos se reaccionó tarde, porque la modificación más importante, la que implicó una rebaja más grande de las comisiones, se dio por el año 2017, creo que fue, ¿no? Entonces, pero se hicieron cosas. Ahora, eso con respecto a lo que decía Juanchi. Lo que decía vos, puedo decir, ¿qué implica que un pilar de este tipo sea no lucrativo? Bueno, yo creo que es una definición que nos obliga a repensar cómo organizar el sistema de seguridad social. ¿Qué es lo que plantea el Frente? Es decir, todo esto es importante que lo discutamos en el marco de un gran diálogo social. Ahora, ¿qué puede implicar, por ejemplo, un sistema no lucrativo? Bueno, es decir, primero, que toda la gestión de los aspectos que hacen a lo previsional, el vínculo con las personas, con los afiliados que hoy tienen las AFAP, no lo tengan las AFAP. O sea, porque ¿cuál es la expertise de una FAP? ¿Qué es lo que agrega una FAP a lo que puede llegar a ser el BPS o cualquier otro organismo público previsional? Lo que hacen es la administración profesional de un portafolio de inversión. Uh-huh. Sí. Eso es lo que agregan.
Pero el BPS pasaría a invertir.
No. Entonces, una parte del dinero. Uno puede decir, bueno, en definitiva, el BPS hace, o el BPS, uh-huh, o el organismo que sea, digamos, estatal, uh-huh, tiene la organización de todos los aspectos previsionales. Las personas, por ejemplo, eventualmente no eligen una FAP, sino que aportan al BPS y una parte de lo que va al BPS se destina al componente de ahorro individual.
¿En dónde?
Y es el BPS el que, por ejemplo, a través de mecanismo competitivo puede llegar a tener a establecer mecanismos de hacer licitaciones, por ejemplo, para periódicamente asignar la administración del portafolio a determinadas administradoras, como existen en otros países.
Y eso garantiza que saldría, digamos, costaría menos en términos de, digamos, de aportes individuales que lo que cobran por comisión las AFAP.
El sistema se abarataría sin duda, porque uh-huh, toda la gestión se centralizaría en un único organismo, pero además ya uno puede pensar que hasta desaparecen las comisiones, porque en definitiva es un costo de el Banco de Previsión Social, para administrar el sistema de reparto, asume un montón de costos que no se lo traslada a los trabajadores. Uh-huh. Es parte del costo del funcionamiento del sistema. La gestión profesional de un portafolio de inversiones
no se lo traslada a los trabajadores, pero lo ponen los trabajadores. Cuando vos destinás determinado porcentaje del IVA a atender los problemas...
O rentas generales.
Bueno, rentas generales, ¿sí? O sea, no te lo cobran por un lado, pero te lo cobran por el otro.
A lo que yo voy es que cuando nosotros hablamos que podemos definir un sistema que sea no lucrativo, hay muchas opciones.
Ahora,
muchas opciones de diseño, uh-huh, que no estaríamos inventando la rueda, porque existen en otras partes del mundo.
Pero esto que dice Valcorba, digamos...
Un ejemplo de cosas que uno pone a discusión en un diálogo
pero
social.
Pero es una cosa que por la cual Valcorba, digamos, se pelearía en un gobierno del Frente Amplio. Es decir, yo creo que esto que plantea el programa del Frente Amplio de ir a un pilar de ahorro individual no lucrativo con esta solución es la vía correcta. O sea, Valcorba y su sector...
A mí me parece que puede ser una solución razonable. Uh-huh. Que hay que analizarla, hay que discutirla. A lo que yo voy es parte de las cosas que hay que discutirlo. Lo que yo quiero ser muy claro en esto es que el Frente tiene una definición que va más allá del diálogo social que se promueve, sino un conjunto de elementos que se ponen arriba de la mesa en ese diálogo social. Uno de ellos es que el sistema, la organización del sistema, se realice sobre la base de esos tres pilares, que incluyen un pilar de ahorro individual. Eso es una posición que aprobó el Frente de manera unánime, ¿no?
Te hago dos preguntas sobre ese tema, si bien estamos en un tema más específico que son las AFAPs. ¿Considerás que la renta que te deja las AFAPs, que tiene variabilidad, ¿no? Pero es poca y lo otro. Es decir, que podría haber, por ejemplo, si vos decís mañana un día de la gestión del BPS con un portafolio, ¿no? De inversiones, ¿podrías licitar y mejorar la rentabilidad que tienen los ahorros de los trabajadores con ese sistema? Eso es una pregunta. Y la otra, ¿no considerás que desarmar también el sistema, cuando hace 30 años que hay administradores de fondos, ¿no?, que tienen ahorros y que invierten para mejorar la renta de esos ahorros, nos generaría un montón de problemas jurídicos, porque estarías cambiando el sistema? Acá el plebiscito lo cambia de una manera drástica, la gente lo vota, se eliminan las AFAPs. Ahora, estudiar cambiar el sistema sin que sea con fines lucrativos deja a las AFAP fuera del negocio.
No, digamos, especializados en su métier, que es la gestión del portafolio. Pero ese es un ejemplo, es decir, son de los temas que yo digo, cuando se plantea que tenemos que vamos a hacer un pilar de ahorro individual no lucrativo, tenemos muchas posibilidades de diseño. Una posibilidad que mantiene la existencia de agentes que gestionan profesionalmente el portafolio.
¿Y quién le pagan a los agentes?
Es un costo que asume el BPS, cuando terceriza la limpieza. O sea, el BPS es un organismo previsional.
Pero es un organismo previsional al día de hoy. Deficitario.
No. Por eso. Y que entonces.
O sea, ahí le estás agregando un costo más al BPS. Obviamente le sacás la comisión, pero le pagás al que administra los.
Vas a tener que generar una oficina nueva o varias oficinas nuevas.
Ah, pero es decir, ¿cuál es la alternativa? Es decir, porque en definitiva, toda, digamos, si estamos yendo a un
pero te pregunto, entonces, ¿eliminarías el fin lucrativo? Por ende, ¿eliminarías la acción que hacen las AFAPs? Bueno, la AFAP no existiría porque...
No, me estás entendiendo.
No.
No, eliminarías la tercerización de el ahorro individual y lo pasarías a la órbita del BPS, por ejemplo.
¿Qué es lo que hace una AFAP? ¿Cuál es el principal aporte que hace una AFAP?
Lo que yo tengo en esa cartera de ese portafolio de.
Está bien.
De maximizar sí. Básicamente
la renta. Manejar un portafolio de inversión.
Sí, eso es lo que hace. Y con una comisión.
Por lo tanto, no tiene por qué estar compitiendo, ni vinculándose, ni gestionando directamente los temas previsionales de los afiliados. Uh-huh. Porque su expertise es un agente financiero, no es previsional. Entonces, yo lo que voy a decir.
Pero el legislador, ¿por qué originalmente propuso
eso lo entiendo, digo, ¿quién le paga, si quién le paga a la gente especializado? El BPS, me decís.
Sí.
En lugar de que le pague el trabajador, ese costo lo asume el BPS.
Pero que si lo hiciera el propio BPS también tendría un costo.
Sin cobrar comisión. Claro. Lo que saca la variable de comisión acá.
Es que, digamos,
saca la variable de comisión, pero el costo se traslada al BPS. El BPS asume pagarle a la gente especializada.
Por ejemplo.
¿Por qué sería mejor?
Porque, entre otras cosas, por ejemplo, se evita la competencia por el usuario, que es parte de los problemas que genera este sistema. Hay un montón de gastos que a lo que apuntan es no a mejorar la gestión del portafolio de inversión, sino que es hacer marketing para atraer afiliados. Uh-huh. Y por lo tanto, ahí tenemos un montón de recursos que el sistema malgasta. Y que podrían, digamos, evitarse si lo que tenemos es un mecanismo de...
O sea, eliminás ese elemento de competencia y lo trasladás a un lugar licitatorio donde buscás la mejor opción.
Licitatorio no porque es sin fines de lucro.
No, pero lo paga el BPS, eso es lo que yo estoy entendiendo. Valcoro ese lo paga el BPS. Lo podemos licitar. Es decir, vamos a ver un agente especializado. Tenemos esta cantidad de ahorro. ¿Cuál es la renta que vos ofrecés de acá a 30 años? Tiene que ser, porque tenés un periodo largo, obviamente. Supongo. No podés hacer periodos de ciclos cortos, porque si no se te destruye la renta, básicamente.
Sí, o costos. Sí, hay mucha experiencia.
¿Y no es un poco lo mismo? Porque en definitiva tenés que hacer un contrato con alguien específicamente que se presente a un evento licitatorio prometiendo una renta futura que quizá el día de mañana no...
No es una renta futura.
Una renta específica, ¿no? Sobre la capacidad contributiva del ahorrista, digamos.
No, porque, digamos, son gestores de portafolio.
Sí, yo lo entiendo eso, pero no sé por qué necesariamente sería menos costoso o más seguro que el sistema actual. Eso es lo que estoy preguntando.
Bueno, yo te puse un ejemplo que tiene que ver con todos los gastos que tienen las AFAP de comercialización.
De buscar que el afiliado concurra.
Por otro lado, tenemos temas de economía de escala en la gestión de los propios sistemas de gestión de todas las historias laborales de las personas. O sea, hay un montón de cuestiones que hay condiciones de poder generar ahorros. Uh-huh. Y además que...
Entonces, en definitiva, ahí tenés un punto de acuerdo con los que están plebiscitando.
No, en absoluto.
No, por eso piden eliminar el ahorro individual.
Se prohíbe el ahorro
individual
con fines jubilatorios.
Está bien.
Me queda una pregunta antes de la tanda, Borga. Vamos a hablar de otras intersecciones entre el programa de Frente Amplio y esta propuesta, como por ejemplo el tope en 60 años de jubilación. Pero el legislador, cuando define que existe una parte de los aportes de los trabajadores que vaya a ahorro individual y arma la figura de la AFAP, ¿por qué definió eso y no definió lo que propone Valcorba ahora? ¿Tiene claro?
¿Por qué en el 96 se definió eso? Y bueno, no, digamos, ese era el estado del arte en ese momento. Así funcionaban los sistemas previsionales incipientes de ahorro individual en aquel entonces. Ha corrido mucha agua debajo de los puentes y hoy hay otras experiencias, otras realidades, otras formas de organización que marcan alternativas diferentes a aquellas.
Mira, tenemos una tanda, igual me quedó una, en lo que sí coincide. Se eliminaría el ahorro individual, pero en el caso del plebiscito. Pero
no, como sea que coincidíamos.
Pero en el caso de la propuesta, sí, en definitiva lo que eliminás es la decisión del ahorrista a quién elegir. Entiendo que hoy hay una limitación, porque no es un mercado totalmente abierto, porque eso pasaría a ser una decisión de técnicos del BPS, que dicen, con tu ahorro, yo llamo una licitación para que alguien venga con un portafolio que yo defino si es el mejor portafolio, y allí irá tu ahorro individual. O sea, de alguna manera lo que sí estás eliminando es cierta libertad del usuario para definir dónde quiere poner sus ahorros. En el caso de las AFAP, obviamente es limitado el mercado.
Digamos, estamos...
en un tecnicismo total.
No es tecnicismo. Es especulando sobre una base programática del Frente Amplio, pero que Valcorba propuso.
Conversando, ¿no? Claro. Conversando sobre una alternativa, sí, sí, para ilustrar lo que el sapo le metía ruido, que era lo no lucrativo.
Lo no lucrativo.
Sí, un camino que por el cual se puede implementar eso. En realidad, yo creo que para la enorme mayoría de las personas es muy difícil tomar una decisión racional de cuál es la mejor AFAP hoy, ¿no? Y por lo tanto, existen experiencias, en Chile hay, por ejemplo, en otros países en América Latina también los hay, en los cuales no es que haya una persona que decida por otro, sino que son mecanismos competitivos, en los cuales habrá que definir cuál es la variable sobre la cual se compite. ¿Será el costo? ¿Será la rentabilidad? Es decir, habrá que definirlo. Pero hay mecanismos competitivos. ¿Por qué? Porque es un mercado en el cual las decisiones son bastante complejas, ¿no? O sea, ¿en base a qué yo voy a estar eligiendo esta FAP o la otra?
La confianza también, ¿no?
Pero
en el caso del Banco República, me imagino que hay mucha gente que...
Tanda ya, sapo, dice Valmeli hace 10 minutos. Cumplamos, vamos a cumplirle lo que está pidiendo. Estamos hablando con Martín Valcorba. Queremos que en esta segunda parte de la entrevista, en lugar de meternos tan específicamente en algunos puntos, nos digas por qué esta reforma que plantea el PIT-CNT con algunos sectores del Frente Amplio es una mala reforma, y te extiendas en ese concepto.
Perfecto.
Fácil se impone, fácil desviarse. Fuman una seca, fácil desviarse.
Seguimos conversando con el economista Martín Valcorba. Es fácil desviarse, se llama este programa. Y bueno, nos desviamos hacia uno de los puntos que en definitiva va a plantear esta papeleta de reforma constitucional, que es la eliminación de la AFAP, ¿no? Pero hay otros dos puntos que estaría bueno que Valcorba explicara por qué controvierte, que son la fijación de la edad de jubilación y también la fijación de la jubilación mínima que propone esta propuesta.
Podemos empezar por el último punto. Es decir, aquí tenemos varios problemas, ¿no? En lo que establece la papeleta, digamos, bueno, a esta altura la propuesta de reforma constitucional. Hay un primer problema que tiene que ver con, entiendo yo, es un error de formulación, de cómo está planteado, pero que tiene consecuencias importantes que generan problemas de equidad al interior del sistema, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice la propuesta de reforma? Es que ninguna jubilación ni ninguna pensión podrá ser menor al salario mínimo nacional, ¿no? Equipara cada prestación, cada jubilación, cada pensión al salario mínimo nacional. Y allí tenemos un problema, es que no se hace referencia a que cada jubilado, cada pensionista no podrá tener un ingreso inferior al salario mínimo nacional. Y tenemos situaciones en las cuales hay muchas personas que tienen más, que cobran más de una prestación. Porque tienen dos jubilaciones, o porque tienen una jubilación y una pensión. Inclusive pueden llegar a existir casos que tienen más de dos. Entonces, en ese caso, la aplicación de lo que prevé el plebiscito llevaría a que esas personas que tienen dos prestaciones, por ejemplo, cobraran dos salarios mínimos nacionales.
No hay dos interpretaciones ahí.
No, yo creo que la formulación es clara. Digamos, y si la Constitución es clara respecto a que la jubilación y las pensiones, cada jubilación y cada pensión no puede ser menor al salario mínimo nacional, yo después no lo puedo corregir a través de una ley interpretativa. Porque yo puedo interpretar una formulación que pueda generar dudas, que no sea clara. Ahora, en este caso, es claro. Y por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un problema porque nos generaría situaciones de inequidad. Dependiendo de la cantidad de prestaciones que cada uno tenga. Ese es un primer problema. Un segundo problema tiene que ver con el hecho de recurrir al salario mínimo nacional como unidad de referencia. Hasta el año 2004, por ejemplo, el salario mínimo nacional ya era la variable que se utilizaba para como referencia para un montón de prestaciones de la Seguridad Social. ¿Qué fue lo que provocó el hecho de que las prestaciones de Seguridad Social estuvieran atadas al salario mínimo nacional? Que todos los gobiernos, después de la apertura democrática hasta el 2005, hasta el 2004, utilizaron al salario mínimo, bajando su poder de compra, a los efectos de gastar menos en las prestaciones de Seguridad Social. Y de hecho, en esos casi 20 años de posteriores a la recuperación democrática, el salario mínimo nacional cayó en el orden del 65% en términos reales. ¿Por qué? Porque era la variable que se utilizaba para reducir el gasto previsional. ¿Y por qué se da esto? Es decir, porque en definitiva el salario mínimo nacional lo fija el gobierno de turno discrecionalmente, por decreto, ni siquiera pasa por el Parlamento.
Ahora, viste que notaron.
Entonces,
ese
estaríamos
debate
atando,
dijo...
estaríamos atando en la Constitución las jubilaciones mínimas y las pensiones mínimas a una referencia que la fija el gobierno por decreto. Y eso tiene una consecuencia, es que le estaríamos limitando la capacidad que tiene el salario mínimo como un instrumento para regular el mercado de trabajo. ¿Qué era lo que pasaba en el 2004? El salario mínimo nacional no cumplía ninguna función en el mercado de trabajo. Simplemente era la variable que se usaba para pagar menos prestaciones en la Seguridad Social, en el BPS. ¿Por qué? Porque nadie cobraba el salario mínimo nacional, porque era tan bajo que no existía, era irrisorio. Entonces, el riesgo que estamos generando acá, además de las inequidades que comentábamos recién, es que, de vuelta, debilitemos al salario mínimo nacional como un instrumento que es muy importante a los efectos de poder regular efectivamente los mínimos salariales en el mercado de trabajo. Entonces, esa referencia, entendemos que no es conveniente. Y por otro lado, tiene un costo que es extraordinariamente elevado. Y acá, hemos tenido muchas discusiones sobre cuál es el costo, cómo hacemos los cálculos, dónde los hacemos, ¿no? Ahora, ¿cuánto sale equiparar cada jubilación y cada pensión al salario mínimo nacional? Es un cálculo aritmético.
Notaro lo hizo en decisiones informales sobre las jubilaciones.
Sobre una parte.
No sobre las pensiones, ¿no?
Sobre una parte.
Lo mostró en una pizarra.
Sí.
Bien, ese cálculo, quien lo puede hacer con mejores condiciones es el Banco de Previsión Social, porque tiene la información. Tiene la nómina uno a uno de cuánto paga de jubilaciones y pensiones. Pero nosotros lo hicimos además por nuestro lado. En lo que tiene que ver con las jubilaciones, que es lo más fácil. Y uno después puede hacer algún supuesto sobre las pensiones. El costo inmediato de esto es del orden de los 1.000 millones de dólares. O sea, se aprueba la reforma, el equiparar jubilaciones y pensiones del BPS al salario mínimo tiene un costo de 1.000 millones de dólares.
Jubilaciones y pensiones, las dos, o sea...
Jubilaciones y pensiones.
Mil millones de dólares. Anuales.
Anuales.
Son
desde el momento cero, ¿no?
2 puntos del BBI.
1.3, más o menos.
¿1.3?
Con el atraso cambiario, el producto ha crecido mucho. Uh-huh. O sea, no porque haya crecido el producto, sino porque cayó el dólar. Entonces, medido en dólares, estamos en unos 80 mil millones de dólares de producto.
Me quedé en cifras viejas.
Entonces, pero eso tenemos que agregar el costo, por ejemplo, en policial y militar. Uh-huh. Y además, hay otros costos, pero solo si nos consideramos cuánto sale equiparar el salario mínimo nacional, estamos hablando del orden de los 1.200, 1.250 millones de dólares. Es muchísima plata. Hay estimaciones que...
Notaro dijo que su cuenta era de 200 millones
de dólares. Sí, pero era de jubilaciones.
O sea, sé que era de jubilaciones.
Y creo que calcular las pensiones es más aún porque hay más diferencia entre la pensión y el salario mínimo, ¿no? Aunque también hay menos pensiones.
Pero no, son muchas pensiones.
Perdón, ¿crees que ellos tienen los números hechos? Te lo pregunto. ¿Crees que los que impulsan este plebiscito tienen los números hechos? ¿Tienen los costos, los números, han hecho las proyecciones, los números los tienen?
Los que manejó Notaro, con el mayor respeto, no son los costos que tienen estas medidas.
La verdad, la cuenta concreta que hizo de cuánto sale equiparar las jubilaciones actuales, las que están por debajo del salario mínimo, al llevarlas al salario mínimo, ¿compartiste esa cuenta o no?
Pero lo que pasa es que acá hay, es decir, es como estar discutiendo un cálculo, que es agarrar cuánto, que el EPS agarra cuánto está pagando y llevando el salario mínimo y decir cuánto sale eso, que estemos discutiendo eso. Es decir, son los servicios técnicos del BPS, no es el gobierno. Es decir, son los mismos servicios técnicos que han operado el BPS durante todos estos años. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el cálculo que habría que hacer? Es considerar todas las jubilaciones que están por debajo de la mínima y llevarlas.
Y lo quiso notar.
No fue lo que hizo.
Lo que quiso hacer, por lo menos.
Él explicó la metodología, cómo se haría el cálculo. Uh-huh. Pero, digamos, la cantidad de jubilados alcanzados por esa medida son mucho más de lo que consideró notar. Y faltaban todos los pensionistas, que son un montón. En total, jubilados y pensionistas. Me corrijo. No jubilados y pensionistas, sino jubilaciones y pensiones. Bien. Porque acá no importan las personas, sino cada una de las prestaciones. Uh-huh. Jubilaciones y pensiones que hoy tienen un nivel que está por debajo del salario mínimo nacional, estamos hablando de 500.000. ¿Ah? Eso es lo que presentó el Banco de Previsión Social al Parlamento. Y esto acá, es decir, uno puede discutir cuando yo hago un supuesto, una proyección al 2100. Es decir, ahí entramos en un terreno en el cual es discutible, puedo decir, bueno, ¿cuáles son los supuestos que estás considerando? Uh-huh. ¿No? Ahora, esto es un dato, digamos, que sale de la liquidación que hace el BPS de lo que paga de jubilaciones. Ponernos a discutir y cuestionar eso, la verdad, me parece que no tiene sentido. O sea, sobre eso, para mí no hay ninguna duda que el costo está en torno a los 1.200, 1.250 millones de dólares cuando incorporamos policía y militar, que además cuando...
Claro, y esto no es para el 2100.
No, esto es para el 2025.
Exacto, esto es para el 2025.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay estudios, por ejemplo, que hicieron técnicos que se dedican a analizar los temas de pobreza, por ejemplo, pobreza infantil. Dice, ¿cuánto cuesta eliminar la pobreza infantil monetaria? Un supuesto de mínima, seguramente, por cómo está hecho el cálculo, ¿no? Es decir, es de mínima. Pero estaba en torno a los 300 millones de dólares. O sea, que esto saldría cuatro veces más de lo que esos estudios establecen que costaría eliminar la pobreza. Que, repito, es un cálculo de mínima. Pero simplemente para dimensionar de que estamos hablando de muchísima
plata. Se usa ese ejemplo porque seguramente tengo un impacto en quienes se quiere convencer de que esta reforma es perjudicial para el futuro del país. No, bueno, miren, con 300 millones de dólares podríamos revertir la infantilización de la pobreza en Uruguay. O ustedes quieren que se aumente el IVA al 35%. Es decir, ejemplos muy gráficos que son muy potentes a la hora de llegarle al público que va a tener que dar o no su voto en octubre. Pero ¿es suficiente cuando tenés del otro lado el argumento de, bueno, vos vas a tener garantizada la jubilación a los 60 años y una jubilación equiparada al salario mínimo?
Claro, lo que pasa es que...
es un argumento muy potente para contrastar.
Claro, que en realidad a veces se dice que quienes no estamos de acuerdo con esto, que tampoco estamos de acuerdo con la reforma, sino que entendemos que hay otro camino para poder hacer los cambios que el sistema requiere, hacemos terrorismo. Y en realidad, los números son fuertes porque efectivamente el impacto es fuerte. Uno podría decir... Sí, es muy atractiva la idea de que me van a pagar más, con menos años, y por lo tanto es una idea seductora. Ahora, lo que sucede es que, sobre todo en estos temas de seguridad social, uno lo que tiene que mirar es la sostenibilidad de esta medida. Porque si, en definitiva, lo que estamos haciendo es prometiendo jubilaciones y pensiones muy buenas hoy para quienes están jubilados, ni siquiera muy buenas, porque decir, acá no es que las jubilaciones sean bárbaras, ¿no? Pero digamos, tenemos otros problemas que son mucho más graves, en mi opinión. Pero es decir, estamos prometiendo mejores jubilaciones para los actuales jubilados y para quienes se jubilen en los próximos años, pero para el que se jubile dentro de 15 años, 20 años, no lo va a poder cobrar porque el sistema no es sostenible. Las jubilaciones que estamos prometiendo son impagables. Entonces estamos generando un problema de equidad muy grande, ya no dentro de la misma generación, como decíamos hoy con los efectos de equiparar el salario mínimo nacional, sino entre generaciones, porque hoy le estamos cargando la mochila a los más jóvenes para financiar un aumento del costo del funcionamiento del sistema muy grande, para mejorar los beneficios que hoy paga el sistema, pero que quienes tienen que cargar esa mochila no van a poder aprovechar esos beneficios porque no se pueden sostener en el tiempo. Por eso es que tenemos que mirar más allá de los 2-3 años. Y tenemos que mirar, yo no creo que haya que mirar al 2100, más ahora, allá que las proyecciones en estos temas normalmente miran al 2100. Pero si miramos al 2050, si miramos de acá a 20, 25 años, el costo que tiene todo este paquete de medidas anda en el orden de los 4.000 millones de dólares. Es todo el presupuesto anual que destinamos a educación.
Sí. ¿Estás a favor de subir los aportes patronales?
A ver, acá hay una discusión que en economías, digamos, normalmente se da, y es que del punto de vista de digamos, sustantivo, el costo, los aportes patronales y los aportes personales, en última instancia,
salen del empleador.
Cargan el costo del trabajo, de la mano de obra. Y si lo que hacemos es, por ejemplo, bajamos los aportes personales y subimos los patronales para decir no quiero recaudar más, simplemente quiero avanzar en términos de una mayor equidad, ¿qué es lo que va a pasar? Es que quien hoy está contratando y que le estoy, el empleador que hoy está contratando y que le estoy subiendo los costos porque le aumento los aportes patronales, y por otro lado le estoy mejorando el salario de los trabajadores porque le bajo los personales, lo que va a pasar es que va a empezar a pagar salarios más bajos para los trabajadores que va a contratar.
Peor el remedio que la enfermedad.
Porque en definitiva la cuenta... No, porque el salario líquido para trabajar va a ser el mismo.
El mismo, claro.
Porque va a cobrar un salario más bajo y va a pagar menos aportes personales. Porque lo que, del punto de vista de la lógica económica, lo que importa es el costo sobre la mano de obra. Entonces, esa es una discusión que a mí me parece que es de segundo orden.
Ahora bien, te hago la última porque tengo que cerrar. Esta charla es súper rica. Pero después del 30 de junio, cuando la Corte termine de contar las firmas, y haya plebiscito, eso sea una realidad, ahí empezará realmente la discusión. Yo puedo escuchar a los técnicos, pero la gran mayoría va a escuchar, quiere escuchar a las personas visibles, a los políticos, Yamandú Orsi. ¿Cuál tiene que ser la actitud de un Yamandú Orsi de cara a la elección de octubre cuando esté esta discusión en la mesa? La tiene que defender a todos los lugares que vaya, que esto es un gran problema para el país y que no hay que votarlo.
Bueno, eso habría que preguntarle.
Pero ¿qué pensás vos?
Yo no podría opinar sobre qué es lo que debería hacer.
¿Pero es tan importante como para que las principales figuras militen activamente en contra?
Yo creo que este es un tema realmente importante, digamos, para el futuro del país, sin duda. Y que de aprobarse las consecuencias serían negativas. Y por eso entiendo que no es conveniente, y lo he dicho antes, digamos, de que se juntaran las firmas, y lo voy a seguir diciendo. Y de hecho, Mario Vergara lo ha dicho, y lo ha dicho el propio Yamandú Orsi, ¿no? O sea, digamos, su posición es contraria a la iniciativa. Después cada uno le pone el énfasis que entienda que es conveniente. Ahora, personalmente, yo no hablo ni por Vergara ni por Orsi, personalmente sí entiendo que es una solución que, primero, no, desde una perspectiva de izquierda, no es buena, porque no hablamos de nada de la edad, ¿no? Pero decir, simplemente, si me permiten
bueno, metimos el programa de Frente Amplio de vuelta.
Entre paréntesis.
Sí, es verdad.
Entre paréntesis, digamos, hoy la mitad de las personas no se pueden jubilar a los 60 años porque no llegan a reunir 30 años de aporte, que es lo que exige la normativa. Esa mitad que no llega principalmente son los sectores de menores ingresos y los que tienen peores condiciones laborales. Entonces, para esa gente el plebiscito y bajar la edad a los 60 años no les resuelve en absoluto, porque hoy ya, y antes de la reforma del gobierno, ya tenían que trabajar más de los 60 porque no configuran causal. La tercera parte de los trabajadores, hay estudios que llegan a esa conclusión, no podrían jubilarse a los 70 años. Recién a los 70 años podrían acceder a una pensión a la vejez. Entonces, ese es un problema de cobertura. Entonces, yo le voy a decir, la iniciativa esta, de una perspectiva de izquierda, genera problemas de equidad intergeneracional dentro de las mismas generaciones. Implica una priorización de un volumen de recursos enorme, muy importante. Esos 4.000 millones de dólares que hablamos es muchísima plata. Que de una, de vuelta, de una perspectiva izquierda, yo creo que debíamos priorizarlo para destinarlo a otro, a otro uso.
Martín Valcorba, economista, asesor de Mario Vergara, gracias por estos minutos en...
No, muchas gracias a ustedes y a las órdenes, como siempre.
Es fácil desviarse.